Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. A lo tonto, hemos consumido ya dos horas de radio. Tenemos una por delante en la que vamos a recibir a Rubén Ruiz, que llegará como todos los lunes del Planeta R a ver qué es lo que han hecho sus, iba a decir vecinos del planeta. ¿Se dice vecinos cuando hablamos de un planeta? No sé. Se dedican a hacer rankings los fines de semana. Habitantes, me dice Ceballos, que para eso es profesor de periodismo. Vamos a saber también más sobre la escritura a mano en el Día Mundial de Escribir una Carta a un Amigo. Y vamos a hablar de magia. Y es que un año más y en su duodécima edición, Jorge Blas reúne y dirige a los mejores magos nacionales e internacionales y convierte el Teatro Circo Price en el epicentro de la magia mundial, donde este año vamos a descubrir que la magia nos conecta con el niño que llevamos dentro. Vamos a disfrutar y vamos a creer durante un instante que no hay nada imposible. Jorge Blas, muy buenos días.
Buenos días, un placer acompañaros.
Lo mismo te digo, 12 ediciones ya, madre mía.
Esto es increíble, de verdad que no nos lo creemos, como 12 años de magia es posible con tantos miles de espectadores además que nos han acompañado.
Bueno, es que cada año creo que son más de 30.000 personas las que asisten a este festival.
Así es, ¿no? Y además viene gente no solo de Madrid, sino de toda España, incluso de Europa, que vienen especialmente a ver el festival. O sea que sí, estamos de celebración.
Bueno, estamos hablando de un festival al que podemos ir todos porque dura mucho, quiero decir, desde este próximo jueves, 10 de febrero, hasta el 13 de marzo. Total, 5 semanas llenas de magia.
Así es, así es. Y además con un montón de novedades, magos de todo el mundo que vienen a presentar su mejor magia y en definitiva, los mayores exponentes de la magia a nivel mundial. O sea, va a estar en Madrid lo mejor de lo mejor.
Bueno, vamos a tener un poco todo tipo de magias, como es habitual, ¿no? Magia de cerca, grandes espectáculos de esos que aparecen y desaparecen, helicópteros y cosas de estas en el escenario, ¿no?
Sí, 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 tal cual, tal cual. Y sobre todo que va a ser una magia muy innovadora, porque yo durante todo el año me dedico a pensar, a reunirme, a viajar para ver talento y quiénes son los magos que más han destacado en ese año. Y bueno, pues tenemos un elenco de 10. Mira, hay un mago coreano que se llama Yu Ho-jin, que llevo 5 años tratando de convocar y no lo he conseguido hasta este año. Que por fin, porque este hombre tenía la agenda ocupada varios años. Estaba en Broadway, luego estaba en Los Ángeles, luego en Tokio. Y hemos conseguido que este año esté las 4 semanas de la gala de escena actuando en Madrid. O sea que es una ocasión única de ver de verdad lo mejor que hay en magia.
Claro, es que tú eres mago, Jorge, tú puedes conseguir lo que quieras, a lo mejor tardas un poquito, pero al final lo consigues. ¿Este mago coreano es lo más espectacular que vamos a ver o hay algún otro de estos que tú has dicho no es posible que exista una persona así?
Bueno, hay de todo, porque hay magia de muchos tipos y lo bueno del festival es que la gente que venga a verlo va a descubrir lo amplia que es la magia, cómo hay pues desde un número exquisito como este mago coreano hasta, pues por ejemplo, viene una maga de Córdoba, Sena Córdoba, que tiene 19 años y empezó en plena pandemia a hacer vídeos en su habitación. Esa niña ahora tiene 12 millones de seguidores.
¡Qué barbaridad! TikTok
y 4 millones en YouTube. Y esta niña, que está acostumbrada a estar en su casa con un móvil y grabando magia, va a presentarse en el festival, en la gala de escena, y estamos preparando un acto con ella que va a sorprender mucho. Porque es la primera vez que se va a presentar en un gran escenario haciendo magia. O sea, que hay un montón de alicientes.
Fíjate, una maga. Es verdad que en el mundo de la magia siempre habéis sido los hombres, digamos, los que más habéis figurado, pero hay mujeres que hacen muy bien magia, ¿no?
Hombre, hay unas magas extraordinarias. Es verdad que hay pocas, y eso es una realidad, pero bueno, yo creo que poco a poco el festival va a hacer que eso cambie y también todas las nuevas magas que están surgiendo que son referentes al fin y al cabo.
Porque la magia ha cogido un impulso, y esto lo hemos hablado tú y yo, Jorge, en numerosas ocasiones, gracias a magos, bueno, como Tamariz o como tú mismo, ¿no? Porque hubo unos años ahí perdidos, hace tiempo ya, en los que la magia parecía que había decaído. Todos teníamos la idea del mago con chistera que sacaba palomas, eso se quedó
claro,
muy viejuno, pero aparecisteis
claro,
de pronto unas nuevas generaciones de magos que han vuelto a hacer de la magia un auténtico espectáculo, pero lo digo además, espectáculo con mayúsculas.
Totalmente. Yo creo que ahora la magia está en ebullición, se nota porque los teatros se llenan. Fíjate, un espacio como el Price, que tiene 1.200 butacas y donde puede haber grandes conciertos o grandes shows, también la magia llena el espacio, ¿no? Y bueno, pues el público le encanta verlo en directo. Es una cosa que, fíjate, hay espectadores que vienen a un año del festival y ya no se pierden ninguno. O sea, es una cita anual.
Bueno, creo que este año hay novedades. Todos los años incorporáis algo nuevo, Jorge. ¿Qué son los diálogos mágicos?
Los diálogos mágicos es una parte del festival muy interesante porque vamos a sentar a personajes en el escenario a hablar sobre temas relacionados con la magia. Entonces, el día 22 de febrero se sentarán el escritor Javier Sierra y el periodista Nacho Ares, que es egiptólogo y también escritor, y van a hablar sobre el origen de la magia y cómo ha sido a lo largo de las épocas históricas. Por ejemplo, la magia empezó en Egipto, que esto es algo que poca gente sabe, y bueno, tuvo una eclosión gigante en el Renacimiento. Pues van a hablar de todas esas maravillas históricas que han sucedido alrededor de la magia, y seguro que llegamos a conclusiones interesantes con ellos. Y luego el 1 de marzo me voy a sentar, que me hace mucha ilusión, con Emilio Aragón, y vamos a hablar sobre el circo, la magia, el proceso de crear un espectáculo, una obra de teatro o una película de cine, porque Emilio es un artista multidisciplinar. Entonces va a ser muy muy interesante también el conversar con él, y pues bueno, hay una entrada muy muy económica para eso, simbólica casi, para que la gente que le interese profundizar en otros temas alrededor de la magia, pues pueda disfrutarlo.
Me parece súper interesante, Jorge, porque es verdad que cuando vemos un espectáculo de cualquier otra disciplina, vemos un musical, o vemos una película, o vemos una obra de teatro, es verdad que todos sabemos que detrás lleva un montaje muy, muy laborioso, pero es que un número de magia lleva un montaje detrás espectacular. Tú a veces nos has contado que has tardado años en cuajar un truco de magia.
Totalmente. Esto es una labor de dedicación y de totalmente vocacional. Y para crear un juego de magia, efectivamente, tardas... hay gente que incluso toda una vida. Eso yo lo hablaba con mi maestro, con Tamariz, que hay juegos de magia de Juan que todavía, 40 años después, sigue perfilando, sigue mejorando. Es una cosa que es un arte vivo y por tanto hay que dedicarle, pues eso, mucho tiempo.
Bueno, en Madrid es verdad que nos hemos convertido en un referente, primero por esta edición, por estas ediciones que haces tú de magia, que ya son un clásico en el Teatro Circo Price, pero después porque tenemos escuela mágica.
Es verdad, en Madrid hay grandes escuelas de magia. Mi favorita es la de Ana Tamariz, la gran escuela de magia Ana Tamariz, que es donde yo empecé, pero bueno, hay otras también que han surgido en los últimos años y sobre todo se está creando escuela y mucha afición. O sea, en Madrid solamente hay cerca de 12 clubs de magos, imagínate, y magas que están reuniéndose cada semana, haciendo actividades. Eso quiere decir que hay mucho interés alrededor de la magia y que esos magos también son futuros candidatos a llevar la magia por el mundo, ¿no?
Sí, o a ser Premio Madrid Ciudad Mágica. También que no sé
también.
Si se puede decir ya a quién se lo vais a dar este año o esto es secreto.
Bueno, hay un premio que es a toda una trayectoria
sí.
mágica que todavía no se puede decir porque se sabrá la semana que viene.
Muy
pero
bien.
Bueno, hay otro premio que es el premio al Mago Maga Nobel, que esto es un concurso que haremos el próximo domingo día 13 por la mañana. Van a haber 10 candidatos que han enviado su vídeo, han sido seleccionados por un jurado y van a presentar su acto delante del público en el Circo Price. Y de ahí saldrá el ganador o ganadora del premio al Mago Nobel. Y eso va a ser un premio dotado con 1.000 euros. que el festival entrega cada año con el ánimo sobre todo de promover los nuevos talentos de la magia y que tengan también un escaparate, un lugar donde mostrar su trabajo. Magos y magas que no hayan ganado premios anteriormente, que sean de verdad nuevos talentos.
Oye, Jorge, ¿en qué truco estás trabajando ahora? ¿Se puede contar algo?
Pues mira, estoy precisamente trabajando en una magia que presentaré en el festival, porque yo también actuaré en la
Sí,
Gala
claro.
Internacional de Escena. Esto sucederá del 16 de febrero al 13 de marzo, es el evento principal, y estoy trabajando en una rutina, como llamamos, que va a ser muy especial, que juega con los sentidos, que va a ser, yo creo que muy mágica, y lo podréis ver en el escenario del festival.
¿Y para cuándo el niño en el escenario? Que sabemos que tienes un hijo
Tengo un hijo,
que lo
sí.
lleva en los genes.
Bueno, yo creo que no, que a él no le gusta tanto el escenario, es más de, pues eso, de otras cosas y bueno, también está bien. Yo creo que sea lo que le guste y que se dedique a su pasión, ojalá.
Claro que sí. Bueno, que empieza dentro de nada. El jueves 10 de febrero ya
¿Sí?
tenemos magia en el Teatro Circo Price. ¿Cómo conseguimos las entradas, Jorge?
Pues mira, hay que entrar en teatrocircoprice.es y ahí tenemos las galas. Hay una magia de cerca que sucede solo esta semana en
Sí.
la Sala París para 100 personas, magia con cartas, magia con un montón de elementos a cargo de tres magos especialistas en la misma gala. Y ese es un evento aperitivo de la gran gala de escena que será desde el día 16 hasta el 13 de marzo. Esa es la gala donde actuaremos siete magos de distintas partes del mundo y pueden ver el mismo show de miércoles a domingo. Hay un montón de días y de horarios, o sea que no se lo pueden perder.
No, yo desde luego no me lo voy a perder, Jorge. De verdad,
Oye, qué alegría, qué
me
alegría.
encanta la magia y además me gusta mucho no saber nunca lo que hay detrás. Yo siempre he
Eso es lo
pensado que
bueno.
los magos sois de verdad. Así que ahí lo vamos a dejar.
Esa es la
Jorge Blas,
actitud.
como siempre, un placer hablar contigo. Un beso enorme
Un
y nos
gusto.
vemos en el Teatro Circo Price.
Muchísimas gracias, que la magia os acompañe.
Exacto, un beso. Los trabajadores de los puestos del Rastro de Madrid vuelven a dirigirse al ayuntamiento para que les dé solución al problema que tienen con sus vehículos de trabajo en la zona de bajas emisiones del centro. Piden tener permiso igual al de los residentes, por eso han enviado un nuevo escrito a la Concejalía de Movilidad, de la que están esperando una respuesta. Bueno, con ellos está, de momento, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, y además, fíjate, nos estaban contando que el primer registro de ese escrito lo realizaban el 19 de enero y de momento, me decía Maika Torralbo, que es la representante portavoz del Rastro.es, no ha habido ninguna respuesta. ¿Pensáis que esto se tiene que solucionar además de una manera rápida para que no empiecen a llegar las multas, ¿no? Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, el Ayuntamiento de Madrid ha creado un grave problema porque no está aplicando de forma adecuada la nueva ordenanza de movilidad sostenible a los 1.000 titulares de los puestos del Rastro de Madrid. Trabajamos en el centro de la ciudad, en esta zona de bajas emisiones del distrito centro, y resulta que nos han limitado el horario de acceso para poder realizar nuestra actividad, de forma que no cumplen tan siquiera con el horario que tiene la ordenanza municipal que regula nuestra actividad. Nos dejan entrar a descargar nuestras mercancías y puestos, pero luego no nos dejan entrar a recogerlos, con lo cual esto es un disparate. La opción que nos han dado es que nos vayamos a aparcar en un parking y de esa manera obtengamos una autorización por 24 horas. Pero recordemos que somos más de 700 vehículos industriales, furgonetas y camiones, que no hay plazas en la zona, ni aunque quisiéramos hacerlo con ese esfuerzo económico que representa, para poder ir buscando por toda la zona dónde encontramos una plaza con esas medidas, luego volver andando a nuestro lugar de trabajo para montar las mercancías y que esté todo montado a las 9 de la mañana. Es imposible, o nos sancionan de una manera o nos sancionan de otra. Y esto no puede ser porque están incumpliendo un compromiso, que era equipararnos a las condiciones que tenían los residentes. Así lo pone la ordenanza municipal de movilidad sostenible. Y no nos han equiparado, nos han puesto como si fuéramos repartidores de mercancías urbanas. Nos han ubicado en una categoría profesional que no es la nuestra. Nosotros somos comerciantes de mercadillos municipales que trabajamos en la zona centro y como tal nos tienen que considerar y arreglarlo cuanto antes. No podemos esperar más.
Esta es la situación y, dado que así están las cosas, le quiero preguntar a Pedro Santos, que es representante de la Asociación Independiente de Vendedores del Rastro, ¿cómo se hace entonces vuestro trabajo, ¿no?, con este problema?
Pues es, buenos días, es un impedimento porque, como ha dicho Maika, si no nos sancionan por un lado, nos sancionan por el otro. A la hora de entrar no tenemos el horario adecuado para, con la normativa que nosotros tenemos, para montar y desmontar. Sobre todo a la hora de desmontar, nosotros tenemos que entrar con los vehículos a partir de las 3, lo cual en la normativa no se nos acoge a nuestro horario de...
¿Cómo vais apañando, me pregunto?
Pues en principio todavía no han llegado sanciones, pero no hay solución. Esto es un agravio total porque nos dijeron la ordenanza de movilidad, nos dijeron que nos iban a equiparar a los residentes y luego no ha sido así. De hecho, no contestan ni a nuestros escritos ni a nuestros correos.
¿Y cómo recibe la policía municipal cuando llegáis con esas furgonetas, esos coches industriales?
Bueno, la policía municipal en este caso no interviene. Ellos simplemente tienen que verificar que tenemos nuestra autorización para trabajar en el Rastro de Madrid en orden. Esto es un tema que pertenece a la Concejalía de Movilidad y desde aquí instamos a que, por favor, nos contesten, porque son muchos los correos que hemos enviado, carta registrada. Esto se llevó también al pleno de la Junta de Distrito Centro el 19 de enero, a petición del Partido Socialista y de Más Madrid, y obtuvo todos los votos a favor de todos los partidos políticos para que se amplíen nuestro horario para transitar con nuestros vehículos industriales y poder realizar nuestra actividad de forma habitual. Recordemos que el Rastro es patrimonio histórico cultural de la ciudad de Madrid y merecemos un respeto. Somos comerciantes de la zona y como tal debemos ser considerados.
Como antes funcionaba Madrid Central, me gustaría preguntaros cómo funcionabais entonces.
Pues perfectamente, porque nosotros registrábamos nuestras matrículas cuando renovábamos las autorizaciones cada año en el distrito de centro. Distrito centro, todas esas matrículas las pasaba a movilidad. Entraban en el dispositivo y nosotros podíamos transitar los domingos y festivos durante 24 horas. No teníamos ningún problema en este sentido, excepto con los vehículos de etiqueta A, pero para todos los demás teníamos una franja suficiente para cargar, descargar y cumplir nuestra actividad. Tenemos que decir también una cosa muy importante, solicitamos también que nos dejen registrar nuestras matrículas de forma presencial. Recordemos que en nuestro colectivo hay una brecha digital muy, muy importante y no se puede imponer un sistema de registro complicadísimo. Similar es la situación a la que tienen la gente mayor con los cajeros y los bancos. Nosotros también queremos que se pueda registrar de forma presencial.
Esa es la petición que están realizando. Maika, ¿por dónde pasan las soluciones? ¿Vosotros las habéis propuesto en esos escritos?
Sí, hemos propuesto que se amplíen los horarios conforme a la ordenanza reguladora de la venta del Rastro en Madrid para todos nuestros vehículos, turismos e industriales. Que podamos registrar presencialmente nuestras matrículas por la brecha digital que hemos dicho. Y que, por favor, se ponga en marcha todo esto cuanto antes, porque no podemos ser sancionados y ser otra vez apaleados, porque es como nos sentimos después de la crisis económica tan grande que tenemos. Un parking no es la solución. La solución es que nos equiparen a los residentes con las mismas condiciones para el acceso y el tránsito en esta zona del distrito centro.
Y lo han registrado, decíamos, el pasado 19 de enero. Están a la espera de recibir alguna respuesta, Eli.
Bueno, pues cuando la reciban nos haremos eco de ello. Gracias, Gloria.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me ha venido.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas.
Lo contábamos al principio del programa, eso de las 10, hoy 7 de febrero es el día de escribir una carta a un amigo, algo que seguramente hace mucho que no hacemos, sobre todo si hablamos de escribir cartas a la antigua usanza, es decir, con boli, con pluma, con papel, bueno, en fin, sin ordenador y sin móvil, para entendernos. Bueno, vamos a hablar del lettering, que es como se conocía esto que antes hacíamos tanto y que ya casi hemos olvidado, que es el arte de cuidar nuestra caligrafía para convertir una carta o cualquier mensaje en algo mucho más personal, más bonito y más estético. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a Cristina Castro Cabedo, que es profesora de lettering y además creadora de Crystal Design and Lettering. Cristina, muy buenos días.
Hola, buenos días a todos. Eli, ¿qué tal? Muchas gracias.
Bueno, oye, ¿cuándo empezó tu afición por la caligrafía y por las letras?
Pues mira, esto realmente yo lo descubrí antes ni siquiera de saber ni cómo se llamaba. En el año 2016 empezaba a ver publicaciones en Instagram de gente que hacía unas cosas, unas letras con el rotulador y así, parecía que era facilísimo. Y yo decía, madre mía, quiero hacer esto, pero no sé ni por dónde empezar. Y entonces la verdad es que fue una cosa, una fascinación total. Perdí mucho tiempo pensando que lo podía hacer por mi cuenta hasta que descubrí que era algo que efectivamente se podía aprender. Entonces, el lettering es dibujar letras, pero no es tan estricto como si dijéramos como la caligrafía inglesa de plumilla que podemos conocer.
Estamos hablando de dibujar las letras. Bueno, tú eres licenciada en Bellas Artes, así que de dibujar sabes mucho. Pero todos podemos aprender a dibujar letras.
Sí, porque mira, yo les digo a mis alumnas que lo más difícil ya lo hemos hecho cuando estábamos en primaria, que lo difícil es aprender las letras, identificarlas y saber hacerlas. Eso ya es lo más difícil y eso ya lo tenemos. Entonces, se trata un poco de cambiar la perspectiva porque cuando dibujamos las letras, no las hacemos letra a letra, sino trazo a trazo. Entonces, hay que saber un poco cuáles son esas piezas del puzzle, que realmente son 7-8, y luego las combinamos y ya con eso podemos hacer el alfabeto completo.
Bueno, lo podemos hacer de muchas maneras, Cristina, porque ¿cuántos estilos de lettering existen?
A ver, es que eso infinito. O sea, es que una cosa es el lettering, ¿vale? Que es dibujar letras y lo puedes hacer con lápiz y es como rotular, o sea, puedes hacer todo tipo de letras, desde más clásicas o más de palo, eso infinito, infinito. Y luego está el brass lettering, que es lo que hacemos con una herramienta tipo pincel, sea un pincel normal o un rotulador de punta de pincel. Que seguro que habéis visto que ahora está muy de moda estas letras que tienen una parte que se ve como más gordita y otra más fina.
Sí,
esto es el brass lettering, exacto. Entonces, esto es lo que yo enseño paso a paso, porque es lo que te decía, que es una manera especial en crear, como si dijéramos, cada letra, pero que se hace, o sea, una A se hace como si dijéramos con dos trazos, no es solo una letra, ¿no? Entonces, es un poco aprender todo eso.
Bueno, estamos hablando de algo que puede ser un hobby con muchísimos beneficios, ahora los vamos a contar, pero también en una profesión, porque creo, Cristina, se ha vuelto a poner muy de moda lo de escribir a mano, por ejemplo, menús de restaurantes, invitaciones de boda, todo ese tipo de cosas.
Exacto, de hecho tengo alumnas que tienen, por ejemplo, su negocio de eventos y entonces es algo que quieren incorporar, que a lo mejor o lo subcontratan o de repente deciden que quieren aprenderlo a hacerlo ellas y entonces poder luego hacer todos los cartelitos de los nombres de las mesas, por ejemplo, todo eso, pues claro, queda precioso si lo haces a mano, lo puedes personalizar. Además que una vez que tú ya sabes cómo se hace, lo puedes hacer utilizando cualquier material y sobre cualquier soporte, o sea, sobre madera, cristal, lo que necesites, no solo sobre papel.
Estamos hablando de una actividad que no solamente es artística, porque al final queda muy bonito, sino que estamos hablando de algo además que es relajante, que es terapéutico. Fíjate, dicen los grafólogos que aprendiendo a escribir bien podemos reajustar nuestra mente si tiene algún tipo de desequilibrio.
Pues seguro, desde luego a mí me ayuda muchísimo a calmarme, a relajarme, incluso lo que son las propias plantillas como ejercicio, como para calentar también antes de ponerte a hacer algo un poquito más en serio. Y me lo dicen mis alumnas también, que sobre todo lo que les encanta es como ese proceso de aprender, que ya es beneficioso en sí mismo porque se lo pasan bien. Una me decía el otro día, mira, he rellenado todas las hojas que no me podía parar. Digo, no, si lo entiendo, porque una vez que empiezas lo que te cuesta es parar.
Claro, esto es como los viajes, ¿no, Cristina? Que lo importante es el destino, pero el viaje es importantísimo. Es decir, mientras tú estás haciendo la actividad, estás concentrado, estás relajándote, estás no pensando en los problemas que tiene, independientemente de lo bonito que te queda al final.
Eso es, eso es. Y sobre todo también te dedicas un tiempo para ti, porque es algo que haces como contigo mismo, ¿no? Y entonces es un poco de decir, mira, ahora me dejáis un momentito tranquila que me voy a dedicar a hacer esto. Y entonces es verdad que eso también te ayuda, pues eso, lo que has comentado tú, y a ser más creativa. También te aumenta la autoestima porque es un poco decir, madre mía, esto cómo lo hacía hace unas semanas que no tenía ni idea, y ver cómo poco a poco vas mejorando, pues también te anima a seguir.
Bueno, habrá oyentes que estén pensando ahora, bueno, qué bonito, me voy a dedicar a ello. ¿Por dónde empiezo? ¿Tú das clases online, por ejemplo?
Sí, yo todos mis cursos son online porque yo esto, como te comentaba, yo empecé en el año 2016, cuando estaba todo en inglés, yo seguía todo artistas del lettering canadienses de Estados Unidos también, y yo empecé a aprender con cursos online, y entonces es también la forma para mí más cómoda de enseñar, porque veo que muchas veces necesitas ver los vídeos varias veces o necesitas un poco hacerlo en el tiempo que tú tengas disponible. Entonces, está muy bien. También hay talleres presenciales, ¿eh? Hay gente que prefiere aprender así y también es, por supuesto, súper válido. Pero a mí la manera de aprender mediante un curso online es que te da más libertad de tiempo y le puedes dedicar lo que tú necesites.
Fíjate, estamos hablando de una actividad para todas las edades, porque es muy interesante que los niños aprendan a escribir bien, pero estoy pensando en personas mayores que a lo mejor, bueno, pues se sienten que tienen mucho espacio libre en su vida, y es una afición preciosa, se puede empezar a cualquier edad.
Pues sí. Además, realmente para empezar, puedes empezar muy sencillo y luego ya es cuestión de que lo quieras ir tú complicando con más colores o más materiales o más cosas. Pero no necesitas empezar con muchísimo, ¿sabes? Que puedes disfrutar empezando con poco.
Porque tú das clases de lettering y también de acuarelas.
Sí. Y todo para principiantes, desde cero, súper sencillo. O sea, yo mi objetivo es que... Es que me hace gracia porque muchas veces la gente dice, es que yo no sé dibujar. Digo, bueno, si es que, ¿qué significa no saber dibujar? A lo mejor no sabes representar un perro. Estás pensando que no sabes dibujar. Pero tú, coger un lápiz o coger un pincel y disfrutar aplicando color sobre un papel, ¿por qué no vas a saber? O sea, tienes manos, tienes cabeza, tienes ojos, tienes un papel, ¿por qué no vas a hacerlo? Empieza, disfruta, no te pongas la meta tan alta. Intenta hacer cosas sencillas, abstractas. Y ya verás como poco a poco vas perdiéndole el miedo a eso que tú crees que no sabes hacer. Y eso es un poco lo que yo quiero transmitir. O sea, todo desde cero, paso a paso. Me importa mucho la parte pedagógica, el por qué te explico una cosa antes de la otra. Cómo puedes aplicar lo que ya has aprendido antes, ¿sabes? Hacerlo así, ameno, para que la gente se vaya animando y vaya diciendo, ah, pues sí que puedo, sí que puedo.
Me estás convenciendo, Cristina. Yo que soy de las que tiene, no es que tenga una mano izquierda donde tendría que tener la derecha, es que tengo un pie izquierdo. O sea, yo dibujo algo y solo me entienden los niños de 2 años que dibujan como yo. Exactamente igual, no tengo ningún sentido la proporción cuando cojo un pincel o cojo un lápiz.
Sí, bueno, pero esto para esto no importa porque ya te digo que yo te lo explico todo paso a paso y de verdad me dicen, es que me encanta cómo explicas. Digo, mira, pues algo estaría haciendo bien porque la verdad es que me encanta explicarlo, disfruto mucho con esto y es verdad que ya no es tanto cómo lo sepa hacer yo de bien o no, sino cómo te lo sepa yo transmitir a ti para que tú seas capaz de hacerlo, que eso es lo que a mí me importa.
Bueno, tú tienes una web que es Cristina Castro Cabedo, con B, todo junto, cristinacastrocabedo.com, pero luego estás en todas las redes sociales.
Sí, estoy en Instagram con el mismo handle, Cristina Castro Cabedo, y también estoy en YouTube, si queréis empezar a ver vídeos, un poco de lo que hago, también presento materiales, y también podéis ver un poco lo que se puede hacer con el lettering y con las acuarelas, y si buscas Crystal Design en YouTube, te sale mi canal.
Pues me voy a poner a ello, Cristina, de verdad, porque a mí escribir a mano me gusta, pero es verdad que a cuenta de la tecnología que utilizamos a diario, que si WhatsApp, que si tal, al final acabas perdiendo mano, ¿eh? Es así.
Sí, y no se usa. Bueno, luego también la gente dice, es que mi letra es malísima. Digo, a ver, si ves mi letra, la letra de hacer la lista de la compra es horrorosa. pero es que no tiene que ver cuando escribes así rápido para hacer una nota y ya está, a cuando te pones concentrada a hacer una cosa despacio y relajada. Es distinto.
Pues a lo mejor debías dar clase en alguna escuela de medicina o algo así, ¿no? Los médicos deberían tener una asignatura que es letra comprensible.
Pues sí, eso también.
Yo creo que sí.
No, el mérito lo tienen los farmacéuticos.
También es verdad, que deben ellos sí que deben tener una asignatura de cómo entender la letra de los médicos, que yo estoy convencida de que muchas veces lo hacen a propósito, para fastidiar. ¿Qué quieres que te diga? Cristina Castro Cabedo, profesora de lettering, creadora de Crystal Design and Lettering, que ha sido un placer hablar contigo.
¿Me dejas que... una cosa
sí,
solo?
Claro.
Mira, es que si la gente quiere empezar gratis, tengo
sí.
una guía gratuita.
¡Ay, qué bien!
En mi web, que entonces solo tienen que poner cristinacastrocabedo.com/guía.
Sí.
Y entonces ahí se descargan una guía completamente gratuita donde te explico qué materiales puedes utilizar, unas plantillas para empezar, un vídeo explicativo para que sepas cómo hacerlo. Y así por lo menos puedes empezar gratis y ver si te gusta.
Pero por favor, empiezo ya, esa misma tarde. Cristina, muchísimas gracias y enhorabuena.
Gracias a
porque
vosotros.
Porque de verdad que es muy bonito escribir a mano. Estamos perdiendo esta costumbre. Esto está sí. fatal, así sí. que hay que volver a ello.
Claro que sí, sin presión y pasito a paso, y a disfrutar.
Claro que sí, Cristina, un abrazo enorme. Un beso.
Muchísimas gracias, adiós.
Hasta
adiós.
Luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Arrancamos el fin de semana por todo lo alto.
Este viernes tenemos clásico de básquet en la Euroliga entre el Real Madrid y el Barcelona. Se juega el liderato de la competición.
Además, en fútbol, un duelo de segunda más propio de primera división. Leganés-Zaragoza.
Sonido Onda Madrid.
Bueno, ¿cómo nos gustan los lunes cuando llega esta hora? Porque recibimos aquí, lo mismo que los viernes, a Rubén Ruiz, que llega procedente del Planeta R. Los viernes viene a contarnos las cosas que le han llamado la atención. Y los lunes viene a hablarnos de esos rankings que hacen en su planeta, que son el deporte nacional. Oye, cada planeta tiene sus excentricidades. Nosotros estamos todo el día que si el fútbol, que si no sé qué y tal. En el Planeta R hacen rankings. Rubén, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Vengo con el ranking escrito a mano. Yo también hago lettering.
¿Sí?
Sí, sí, mira qué bonito. Bueno, has visto que hay médicos, por cierto, que te hacen el parte de lo que te pasa y tal.
Sí.
Lo hacen a ordenador y luego la receta a mano. Es parte de la aventura.
Es, yo creo que sí. Yo hay ¿cómo? Veces que me han dado una receta y digo...
Claro,
pero...
leche, con el mismo ordenador con el que estás haciendo el parte,
sí.
te pone, pues, con el mismo ordenador haz la receta y lo entendemos todo. Pues no hay manera. Ahí con la mano hay un trazo y ya está.
Es verdad. Y luego decimos, los farmacéuticos tienen mérito. A saber las medicinas que nos hemos tomado y que no eran, madre mía. Yo, estas cosas no te creas, tú
no, mejor confiar en lo que sea, en la suerte, en la energía, en Dios, en lo que sea. Y ya está, que sea lo que Dios quiera. Bueno, yo sigo mucho vuestra actividad, ya has dicho que hacer rankings es el deporte nacional, pero
¿sí?
siempre intento que me inspire algo de vuestra actualidad, ¿vale?
Sí.
El jueves pasado el caso es que en el planeta Tierra, más concretamente en España, más concretamente en Madrid, más concretamente en el Congreso de los Diputados,
sí.
pasó una cosa extraña.
¿Mm?
Bueno, pasaron muchas en la votación,
bueno,
la votación de la reforma,
por tres,
¿vale?
pero
una extraña que me llamó a mí la atención fue el recuento de votos de la presidenta Meritxell Batet.
Presentes 335, más 14 votos emitidos telemáticamente. Sí, 166, más 9 votos emitidos telemáticamente. No, 169 más 5 votos emitidos telemáticamente. Ninguna abstención, por lo tanto, no queda derogado el Real Decreto Ley. Los servicios de la Cámara me informan que queda convalidado el Real Decreto Ley.
Bueno, pues te informan los servicios de la Cámara, pero
sí.
te podían haber informado los de Barrio Sésamo, ¿vale? Porque era... Era cuestión de sumar, y al final los números daban lo que daban. ¿Sabéis contar? Pues no contéis con Meritxell Batet para cosas que tengan que ver con las matemáticas. E, inspirándome en Meritxell Batet, aquí viene mi ranking dedicado a matemáticos por el mundo.
Vamos a cantar las unidades, las matemáticas.
Música moderna de la mano de DJ Ceballos, como cada lunes. No pone una canción que tenga menos de 50 años, ¿eh?
No, nunca. No ha habido manera. O sea, mira que lo intentamos todos los días.
Se trae los discos de pizarra y los pone de ahí. Bueno, empezamos el ranking con el primero, que es compañero nuestro, Carlos Honorato. Carlos Honorato, el otro día pasó una cosa aquí.
¿Tú siempre me lo echas para hablar de Carlos Honorato cuando no está?
Lo cual demuestra
Honorato
que soy muy valiente.
Sí.
¿Verdad? Para que no me pegue. Bueno, él quiso que colaborásemos con él en la resolución de uno de sus retos, ¿vale? La cosa era fácil porque era multiplicar 1,5 por 100. Es decir, 1,5 por 100, 150.
Sí.
Pero Honorato no estaba de acuerdo.
Bueno, ¿qué? ¿Sabemos la fórmula ya para hallar la pendiente en porcentual?
Sí, claro. Porque me la
pues hay que hallar la tangente de 8,5 grados y multiplicarla por 100.
Muy bien.
¿Cuánto es la tangente de 8,5 grados? 1,5.
1,5.
¿Por 100?
150.
A ver, 1,5 por 100.
150.
15.
1,5. 1,5.
Por 100. 15.
Pues no, era 150, Honorato. Bueno, esto demuestra dos cosas. Una, que Carlos Honorato está aquí por su físico.
Sí, exactamente.
Y dos, que yo soy tan buen colega que al final incluso le doy la razón. O sea, le digo, vale, pues 15, no vamos pues a pelear por esta tontería tú y yo. Honorato, si tú quieres que sean 15, pues 15, ya está. Cuando le dicen, información de última hora, cuando le dicen sus hijos a Honorato que les ayude con los deberes, él se hace el muerto, hace la croqueta, ¿vale? Solo una vez les hizo el trabajo de clase y les suspendieron, ¿vale? Y esto demuestra, ya sabéis, que soy un cobarde. Ya lo he dicho, ¿vale? Ya vendrá. Yo, de hecho, le dije a Honorato que me calculara las facturas que tenía que cobrar de Onda Madrid y debo dinero yo. he pagado yo las obras de remodelación de la Plaza de España, las he pagado yo con las facturas que me calcula Honorato. Bueno, vamos con un médico, ya que estábamos antes hablando de médicos. Este contaba en Telemadrid, hablando de la letra de los médicos, este pequeño lío que se hizo un paciente suyo con el desayuno.
Era un paciente que estaba pendiente de hacerse una prueba de aparato digestivo. Entonces se le dio un papel, entre esas cosas se le aconsejaba que para desayunar tomara un café o una infusión y alguna galleta, poquitas, ¿no? Pero en el papel ponía una o dos. Entonces cuando vino el paciente a hacerse la prueba le preguntaron, ¿ha hecho usted bien la prueba? Lo he hecho todo muy bien, lo que no he sido capaz ha sido lo de las galletas. Hombre, ¿y por qué lo de las galletas no? Y dice, mire usted, porque había que comer 102 galletas.
¡Oh, madre mía!
Y a la 13 ya no pude más y lo dejé.
A la 13 ya no pude más y lo dejé, dice el pobrecito, 102 galletas.
Para haberse muerto, pero es cuestión de un acento. Claro. El AO ahí, medio...
Claro, uno clarito, es que era médico y accionista de Fontaneda, el que se lo recomendó, está claro. Que el tipo diría, comerme 102 galletas si me pongo puedo, pero que se me va a juntar el desayuno con la merienda casi seguro, eso también es verdad.
Perdona, yo conozco a alguien que para hacerse una ecografía de próstata,
¿sí?,
en vez de 3 vasos de agua, leyó mal, se bebió 3 litros y casi muere.
¿3 litros de agua?
Casi muere, claro, por el
haciendo,
camino.
Te estás, o sea, haciendo la ecografía y te haces pis en la cara, pero eso no puede ser, claro.
Es tremendo.
Eso no
tremendo.
Puede ser. En fin, bueno, y menos mal que eran galletas y no viagras o medicación para el estreñimiento, imagínate.
Pues imagínate.
Claro, iba a estar sin salir del baño, pues eso, un mes en ambos casos. Bueno, 102 galletas es mucho, excepto para tu abuela, que te vería comerte las 102 galletas y te diría, te frío un huevo, te has quedado con hambre.
¿Seguro?
Bueno, hay quien no mide, hay quien no calcula bien los números y dice, pues ala, mejor que sobre. Ojo a la previsión del tiempo.
Pues el caso de gran parte de País Vasco, de Cantabria y sobre todo también de La Rioja. Hoy estamos a 792 grados de temperatura.
¡Madre!
792 grados. Estaba dando el tiempo en el sol. 792 grados, se te encienden los cigarros solos.
Vamos, te hierven los lagrimales, de claro, todo, claro. Que te saltan las pupilas.
Yo creo que lo más que se alcanzan, no sé, corregidme si me equivoco, porque yo del planeta Tierra no controlo mucho, es si vas a Almería en agosto y te envuelves en papel film, de esto de envolver tu bocata, a lo mejor llegas a 700, pero yo creo que 792 grados, o sea, eso,
son muchos grados.
Claro, esa es la temperatura, un guiri va por la calle sin calcetines con las sandalias. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Esos son 700. Te tomas el calipo en infusión en verano. Bueno, es que es importante dar con el número correcto. Por ejemplo, Pedro Piqueras tenía que presentar el programa Gran Hermano, Límite 48 horas, que se emitía 2 días antes de que expulsaran a alguien de la casa. Por eso se llamaba Límite 48 horas. Horas, ¿eh? Bueno, pues no.
Terminamos, lo dejamos ya con Gran Hermano, Límite 48 años, Límite 48 años con Jordi González, pero antes los reportes.
48 años, se le hace largo a Piqueras el programa, claro, el programa por cierto. Se llamaba Límite 48 horas como la película, que para Piqueras sabemos que es Límite 48 años. Va de un policía que tiene que resolver un caso, pero te cuentan desde que entra en primaria. El policía, que está a punto de jubilarse, ¿vale? Te cuentan toda su vida. El primer plano es la comunidad.
Claro. Lleva camino.
Y qué tensión, ¿eh? Vamos, tenemos que resolver este caso antes de 48 años. Vamos a tomar algo, hombre, a prepararnos unas oposiciones. porque hay tiempo, no vamos a ir por ahí corriendo por la calle como locos. En fin, como película de acción es verdad que pierde mucho. Bueno, hay que pensar que los números no son aleatorios, es decir, si usas uno en vez de otro, puede significar, puedes querer decir cosas distintas. Por ejemplo, para decir que algo cambia radicalmente, se dice que algo da un giro de 180 grados. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Vale, pues esta vidente fue muchísimo más original.
Yo sé que una vez que está operada, todo le va a ir bien, igual que me fue a mí. Y su vida dará un giro, pero de 95 o 98 grados.
No, 95 o 98 grados, ahí está.
En el caso de gran
claro,
parte del
95 o 98 grados tenía a lo mejor el pacharán que te has tomado para calcular esos ángulos, amiga, porque tu vida va a dar un giro de 95 grados.
¿Cuánto es eso?
¿Qué dices? ¿Me alegro? Enhorabuena. 95 grados es casi un ángulo recto. Es decir, con que te tumbes, ya está, ¿no? Igual era eso lo que le quería decir, que vas a dormir hoy en una cama. Bueno, Año Nuevo Chino fue la semana pasada también. Sí. Y lo celebraron muchas personas porque Madrid es un lugar en el que viven muchos chinos, ¿vale?
Sí.
Lo que pasa es que han debido llegar todos este año porque hace un tiempo, fijaos en la cifra que daban en Telemadrid de chinos viviendo aquí.
El año del gallo, el año nuevo chino, también se celebra en Madrid con más de un centenar de actividades. En la comunidad viven casi 53 personas de origen chino.
Hombre, no sé, más de un centenar de actividades para 53 chinos, a mí me parecen muchos. Claro, que luego vas al parque de atracciones y hay dos montañas rusas para 7 millones de personas. Y los chinos 100 actividades para 53, no es justo, hombre. Y claro, si es entre semana, en el parque de atracciones 12 millones, 53 chinos, en fin. Bueno, ha sido un error, creo. De hecho, creo que hay más de 60.000 chinos, ¿vale? No se veía ningún grupo menguar tanto desde Ciudadanos. Creo, de hecho, que antes de dar esta información, en Telemadrid se escuchó, ¿cuántos chinos hay en Madrid? Y dijeron, que los cuente Meritxell Batet. Y dijo, Meritxell 53. Y ya está, y con eso se quedaron. Bueno, los números se usan también para determinar la edad. Luego ya las deducciones lógicas son cosa nuestra. Como esta de Lolita. Lolita estaba hablando con los gemeliers, que para quien no lo sepa, por su nombre puede deducir que son gemelos. Sí. Gemeliers, vale. Sí.
Oye, déjame que estoy hablando con estos muchachos que pueden ser mis hijos. Los dos, por la edad que tienen. Quédate.
Dos semanas más mayor.
¿Y tú?
20.
Son 40.
Son gemelos, Lolita, son gemelos.
Ella no se fía. O sea, ella cree que se llaman gemeliers porque le gustan las gemas. Pero que en realidad, claro, que en realidad son padre e hijo, ¿vale? Lolita, de todas formas, con los números no puede. De hecho, ¿os acordáis con la boda de Lolita? Pues yo creo que ahí petó con los números. Ahí colapsó contando gente. Decía, como vengan todos al convite, no hay solomillo en Sevilla. Estos se quedan con hambre. ¿Sabéis qué pasó, no? En la boda de Lolita.
Sí.
Lo último que se escuchó fue, dejad que las invitaciones las mande Meritxell Batet. que cuente ella en la lista cuántos son y que mande ella las invitaciones.
700.000.
En fin. Oye, bien. Un beso a Lolita, por cierto, que puso un vídeo en sus redes sociales diciendo que era positiva por COVID. Un beso, mejórate pronto, Lolita, te queremos mucho.
Claro,
bueno, más números y más años, ¿vale? Todos los años humanos no duran lo mismo, por lo visto, ¿vale? Hay algunos que duran 365 días, los normales, digamos, y luego están los bisiestos, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos días tiene un año bisiesto? ¡Rápido!
29.
¡Vale, toma!
Que igual con este sistema, los gemeliers tienen 70 años. Los dos, Lolita, los dos tendrían la misma, ¿vale? Y la reina de Inglaterra a lo mejor tiene 1.500, ¿vale? Que no, a mí no me parece mal plan un año de 29 días. Lo que pasa es que te comes la última uva en Nochevieja y ya le estás quitando las pepitas a las del año siguiente. O sea, no te cunde. Eso sí, las estaciones del año a una semana por estación no te merece la pena comprar ropa de entretiempo. Te, coges, te coges un año sabático, te toca uno bisiesto y vuelves más cansado de lo que te fuiste. No te sale a cuenta. Bueno, hay varias preguntas que se responden con números y es importante estar muy atenta para saber lo que nos preguntan, ¿vale? Si no, pueden pasar cosas extrañas como la respuesta de esta mujer en Canal Sur.
¿Y hijos tienes?
92
hijos.
Ni Julio Iglesias, no les puso nombre, 92 hijos, les puso matrícula, porque si no era imposible, claro. Se refiere a los años porque si tuviera 92 hijos no lo diría tan contenta, ¿vale? Celebrarían la Nochebuena en el Within Center y lo bueno de tener 92 hijos es el descuento en pañales, porque 92, el mayor y el pequeño los usan seguro. ¿Vale? Y de en medio igual alguno, ¿vale? Bueno, los números sirven para medir cosas. Por ejemplo, la cantidad de nieve caída sobre un punto concreto se mide con números. Y en la 1 son muy exactos para estas cosas.
En La Rioja, los Reyes han traído lluvia, nieve y más frío. La cota de nieve ha bajado a los 500 metros y según la EMET se podrían alcanzar espesores importantes de entre 40 y 45 metros de nieve en tan solo 24 horas.
40-45 metros de nieve, si miras para abajo.
La Torre Picasso.
Claro. La Torre Picasso y encima Elsa de Frozen, diciendo, suéltalo, claro, 40 metros de nieve está muy bien, porque te puedes lanzar bolas del tamaño de Teruel y te sobra nieve, ¿vale? Ni cambio climático ni nada, si se deshielan los polos, os traéis los osos polares a Malasaña, que no pasa nada, con 40 metros de nieve tienen para hartarse. También es verdad que luego, con dos días que te vengan a 792 grados, ese hielo
pues
se ha ido.
Se va,
tampoco pasa nada. Sí. Bueno, los precios también se miden con números. Por ejemplo, lo que ha costado un futbolista. Lo que se pagó por Griezmann, por ejemplo, cuando lo compró el Barça, creo que fue un récord absoluto.
El club azulgrana abonará 100.000 millones de euros para fichar al delantero francés. Así se lo ha trasladado el Barça al Atlético de Madrid, según ha podido saber Deportes Cope.
100.000 millones de euros, que dijo el Barça, pero me lo financiáis, ¿no? Y el Atlético, claro, claro, dos cuotas de 50.000 millones. Y el Barça, vale, guay, pues trato hecho, te lo doy en un maletín. ¿Te viene bien en moneda los 50.000 millones? En fin, esto, claro, esto tiene el efecto de que ahora te dicen que no, que fueron 100 millones y te parece poco.
Que 100 millones una miseria.
Es una barbaridad. Sí. Bueno, también es verdad que a veces pagas un precio alto por un jugador, pero es que, claro, su rendimiento es espectacular. Si no, fijaos en la cantidad de kilómetros que recorrió en un partido. Vale, yo me he informado antes de poner esto.
Sí.
Y normalmente, dato cierto, un futbolista recorre unos 10 kilómetros por partido, ¿vale? Entre 8
bueno,
y 12.
Sí,
bien.
No está mal.
Pues ojo a este, porque por eso era tan caro. Es una información de la cadena.
En el otro día contra el Atleti corrió solo 7.049 kilómetros.
¡Toma! 7.049 kilómetros, para que os hagáis una idea. Fue a Egipto y volvió. En 90 minutos que dura un partido. Que yo lo veo bien. Y eso que el locutor lo dice como decepcionado, ¿verdad? Dice que Ter Stegen, el portero, de hecho, corrió 3 kilómetros menos. Es decir, 6.997 kilómetros. Que para estar en la portería no está mal.
No, o sea, claro, de un lado a otro.
Hombre, eso es un tío nervioso y no el diputado del PP que el diputado del PP que votó mal el otro día. Vale, que no vamos a decir quién es, pero fue Alberto Casero. Vale, bueno. En fin. No sabéis calcular los humanos, creo que ha quedado bastante claro en este ranking, pero por si teníais dudas, aquí va otra prueba.
¿Cuántos años estuvo en pie el muro de Berlín? Y la primera respuesta para nuestro campeón, para Carlos.
Bueno, pues entonces diremos la cifra de 589 años.
Eso es, si este era el campeón, que dice la respuesta para nuestro campeón, ¿cómo sería el segundo? Que estaría ahí diciendo, antes de Cristo. 589 antes de Cristo. El muro de Berlín lo hicieron los dinosaurios, ¿vale? En fin, 589 años, efectivamente. Colón, de hecho, no pudo pasar. Se tuvo que dar la vuelta y por eso llegó a América.
En el muro.
Claro, claro. Fijo esto que es. Mierda, el muro de Berlín. Bueno, no, no lo derribaron, por cierto, es un mito. El muro de Berlín se cayó de viejo después de 589 años. Una pena, porque así de antiguos quedaban la Alhambra y el muro de Berlín. O sea, eran las dos únicas cosas que había y el muro se cayó. Bueno, hay números que han formado parte de la historia reciente de España, como el 155, por ejemplo, que ya
sí,
nadie,
hombre,
se acuerda, pero
¿verdad?
El artículo 155 de la Constitución en Cataluña, bueno, lo recordamos todos. Es que queda tan lejos, claro. Yo he dicho el 155, lo que pasa es que otros no pueden decir lo mismo. Porque igual les trae malos recuerdos. No, no, porque no pueden decirlo físicamente.
Y después menciona que el 150 implica, el 150 implica, implica la suspensión de la autonomía.
Madre mía, Rubén, en un espejo público, estás para cantar los números en un bingo, ¿eh? O sea,
de niño de salir de Porsche,
claro,
no tendría precio.
Estaría la peña ahí, ¿cuál te falta para la línea? Y el otro, la H. No sé qué números está cantando. Fíjate que se la atragantó más a Rubén Amón que a Puigdemont, el 155. ¿Os acordáis de la declaración de independencia como fue? Uy, como la reforma del otro día, es que en los parlamentos son muy de la broma,
sí.
Fíjate. En todo el mundo, además, mira Boris Johnson. ¡Jo, que hay música, un DJ, que hay dos strippers, seis acróbatas del Circo del Sol, gogos, chupitos! Pero que alguien me diga que es una fiesta. Que yo seguía pensando que era una junta de vecinos, es que nadie me dice nada. Bueno, y hablando de fiestas y de números, Tamara Falcó cuenta cómo se le fue de las manos una noche.
Hay un poquito de comida, bebida, música.
Pues un guateque de toda la vida.
Tranquilito, relajado.
Pero en mi casa sí que di una fiesta, bueno, una barbacoa, que estuvo fenomenal, que vino a cantar un grupo de música y todo eso, fue muy divertido. En realidad se supone que era una cena de 12 personas y se nos fue un poquito de las manos. Pues es que todo el mundo empieza a llamar a sus amigos,
claro,
no sé qué,
sí,
tal,
sí,
y eso.
¿Pero cuántos fuisteis?
120.
¡Madre mía!
Íbamos a ser 12, pero al final fuimos 120.
Lo organizó Lora, todo fijo.
Claro, eso es que tiene entre Norato y Merichel Batet, porque como era,
como era así, la coma no la coloca.
Claro,
bien.
Eso es que tienes una casa, Tamara, que mola. O sea, a la mía,
sí.
Si vienen 12 personas, ya hay 8 que comen con los pies por fuera de la ventana. Vale. O sea, si vienen 15, 6 comen con la vecina directamente. Y está genial que cuente que iba a tocar un grupo, ¿Sí? ¿Cuándo estaba previsto que fuera una cena para 12? ¿Eh? Ah. Que si el grupo es Los Inhumanos, son más en el escenario que,
pero más que
la mesa cenando, claro. De todas formas, tiene que ser un shock que esperes a 12 personas y vengan 120. Sería un poco pues lo que le pasó a Lolita en la boda.
Pues sí.
Que ella esperaba una cosa y vino otra. Yo me la imagino en plan, oye, Tamara, que vienen más. Y ella, bueno, tranquilo, donde caben dos, caben. ¿Pero dónde vas? ¿Pero esto qué es? En fin, bueno, y me voy a ir ya. Lo que pasa es que tengo que hacer números porque quiero coger un tren y quiero ver si en Telemadrid me aclaran cuánto cuesta. Es un tren que va a Aranjuez.
Vamos a intentar colarnos en este tren de Torrejón, que como os decía, 3 euritos cuesta, ¿no?
Bueno, cuesta 5.
Pues yo he dicho 3, pues 5 euritos.
Bueno, cuesta 6. O sea,
¿en qué quedamos entonces? 3, 5, 6.
10 euros el bono de 5 viajes y 3 euros el individual.
O sea, que estaba yo en lo cierto.
Está cierto, sí.
Deja, media.
Me voy andando, corriendo. Mira, me da igual. Si total, si un futbolista en hora y media hace 7.000 kilómetros que se planta en India, yo en 10 minutos estoy en Torrejón. Si, en siete, si ando rápido como Rajoy, en 7 he llegado.
Ahí estás. Oye, hablando de números, el otro día, y esto es absolutamente cierto, en un supermercado, gran oferta, cartelón,
gran oferta
de jamones. ¿Sí? Antes 100 euros.
Bien.
Ahora 99,9. ¿De verdad?
El centimazo se llamaba oferta.
Un céntimo, yo lo daba crédito.
Bueno, céntimo a céntimo ahí.
Tengo foto, la voy a subir a las redes sociales. ¿Te acuerdas de subir a las redes
claro,
sociales?
Además de jamones, que como no pesan ni nada, tienes que comprar 15 para que te salga
para
cuenta.
Para que te
salga los 15
un poquito
centímetros.
Para poder coger un billete de tren.
No sale rentable, qué lástima.
Directamente. En fin, Rubén, que te vuelves a tu planeta por el viernes.
Hasta
vuelves,
el viernes,
¿eh?
El viernes vengo, sí.
¿Vienes corriendo?
Sí.
Tú muy atento.
Andando despacio. Venga.
Vale, hasta luego. Ceballos. ¿Ah? ¿Que nos hemos quedado aquí? Se ha ido Rubén, se ha llevado la música, se ha llevado todo, nos hemos quedado aquí todos como... En fin, que nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde y esto quiere decir que los de las 10 del Buenos Días Madrid, iba a decir de los buenos días, claro, como estamos con los números, yo ya me pierdo entre un programa o muchos programas. Que nos vamos, que os quedéis con el partido de la 1... A lo mejor es de las 2 o de las 3. No, el partido de la 1 y mañana a las 10. Volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Sed buenos, pero no mucho, que es muy aburrido.
Y no me trago tu discurso dulcorado. Ese disfraz de semidios improvisado y yo.